El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Muy queridos hermanos, quiero seguir comentando con ustedes los hechos de los apóstoles, como hemos venido ya haciéndolo desde el día de Pascua. Y me parece una lectura y un comentario muy hermosos, porque estamos viendo en la Iglesia naciente todo nuestro credo, todos los símbolos de la fe. Los vemos de modo tangible, de modo palpable. Quiero comentar con ustedes la primera lectura de hoy, párrafo por párrafo. Primer párrafo nos da dos hechos. El primer hecho es que crecía el número de los discípulos. Claro que crecía. Tenemos a los apóstoles y a los discípulos de Jesús que tienen el testimonio de lo que vivieron en la resurrección y que tienen el fuego del Espíritu Santo en sus corazones. Y no se lo pueden callar, y hablan de ello y lo llevan y lo predican en el templo y por las casas. Es decir, verdaderamente proselitistas, están convencidos de parte de Dios del mensaje que tienen y del testimonio que presentan. Y Dios va confirmando eso, por ejemplo, con el milagro del paralítico. Dios va confirmando eso con alguna presencia excepcional del Espíritu Santo, como ya hemos hablado. Y los apóstoles siguen impertérritos dando testimonio contra viento y marea. Pero surge inmediatamente una dificultad, y es lo que nos dice aquí en los Hechos de los Apóstoles. Y es normal, queridos hermanos, somos seres humanos, esta es la parte humana de la Iglesia. ¿Cuál es el problema? Los de lengua griega, y les recuerdo que en aquel tiempo el griego era la lengua culta, la koiné, es decir, la lengua común de todo el Mediterráneo. Los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea. ¿Por qué motivo? Porque en el suministro diario no atendían a sus viudas. Queridos hermanos, ya les platiqué que esta especie de comunismo, válgame el término muy impropio, este comunismo inicial del cristianismo no funcionó. Es decir, los que tenían casas o terrenos los vendían y les llevaban los bienes a los apóstoles. Y los apóstoles daban a todos lo que necesitaban. Pero claro, como en todas las cosas humanas, será por la lengua, será por la cultura o por algún motivo, no lo sabemos, a los de lengua hebrea les daban siempre un poquito más que a los de lengua griega, a las viudas. Y esto lo notan los de lengua griega y se incomodan, normal. Entonces se quejan. Fíjense Los discípulos convocaron al grupo de los discípulos, los doce, la iglesia apostólica, los doce, convocaron al grupo de los discípulos y les plantearon la situación. Y la situación, tal como la refiere aquí los Hechos de los Apóstoles, parece ser que era una situación completamente práctica. No había ningún problema teórico, ni doctrinal, ni teológico. Era una cosa práctica. Y acordaron que los apóstoles no debían descuidar la predicación de la palabra para dedicarse a cosas prácticas. Qué hermosa, queridos hermanos, este primer problema que surge en el cristianismo. En primer lugar, es muy humano, y de los problemas salen soluciones, salen resoluciones. La iglesia va creciendo a través de la solución de los problemas. Pero justamente los doce definen el problema, porque no se puede resolver un problema que no se ha entendido. No se puede jamás solucionar un problema, no se puede curar a un enfermo antes de hacerle un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hacen los doce con los discípulos? No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Esta es una cosa puramente práctica, administrativa. Ojalá, queridos hermanos, pídanle a Dios que todos los sacerdotes nos hiciéramos esta resolución. No debemos descuidar la palabra de Dios para dedicarnos a cosas prácticas. Con mucha pena les digo, y soy sacerdote, que nos vemos envueltos en que si el templo, que si la iglesia, que si el piso, que si la casa parroquial, que si el salón de la catequesis, en mil cosas prácticas, descuidando la palabra de Dios. Ojalá que esto fuera una llamada de atención también para nosotros hoy. No debemos descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Y sacan una resolución. Por lo tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, gente buena, moralmente correcta, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Esto ya era un requisito un poco más exigente, y los encargaremos de esta tarea, es decir, de la administración. Y dicen, nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Queridos hermanos, qué hermosa la acción del Espíritu Santo en nuestra amadísima iglesia naciente. Van creciendo, ya les dije, el primer día se convierte en 3,000, después del milagro del paralítico se convierte en 5,000, siguen predicando los apóstoles. Yo no sé, en este momento estamos en el capítulo 6 de los Hechos, probablemente en el segundo año del cristianismo, tercer año, quizá ya eran varios miles y el número de viudas aumentaba. Por lo tanto, había que administrar mucho dinero y atender a toda esta gente. Los apóstoles tienen que dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, al ministerio de la palabra. Y estos 7 varones de buena fama, prudentes, sabios y llenos del Espíritu Santo, se van a dedicar a la administración, es decir, a las cosas prácticas. Y los van a ordenar, literalmente, les van a dar un ministerio. Y aquí nace el ministerio de los diáconos. Queridos hermanos, en ningún lugar del Evangelio Jesús dice, va a haber obispos, va a haber presbíteros y va a haber diáconos. Esto lo entienden los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. Y entonces a estos 7 los van a ordenar, les van a imponer las manos y los van a ordenar diácono. Diácono significa servidor. Van a ser servidores, administradores, y son 7, por lo tanto tenían mucho trabajo. Y entre estos 7, ustedes no lo saben, pero yo se los voy a decir, hay nombres hebreos y nombres griegos. Es decir, nombran 7 administradores para que atiendan a todas estas viudas. Y les imponen las manos orando sobre ellos. Los ordenan, los consagran diáconos. Termino con la última frase de la lectura de hoy. Hermosa también. La palabra de Dios iba cundiendo. Y en Jerusalén crecía el número de discípulos. Ya estamos hablando de 8,000. Quién sabe cuántos iba llegando ahora, pero eran muchos. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía el número de discípulos. Y termina con una frasecita que parece pequeña, pero es muy gorda. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Queridos hermanos, qué hermoso que al inicio del cristianismo, Por el testimonio de la comunidad, por la fuerza de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, incluso sacerdotes del templo de Jerusalén abrazaron la fe, se hicieron cristianos y se pusieron bajo la guía y bajo el gobierno de los apóstoles, de los 12. Son los que mandan, los 12. Queridos hermanos, tenemos aquí una bellísima radiografía de nuestra iglesia naciente. Es el Espíritu de Dios que la guía, el Espíritu Santo, a través de los 12, la iglesia apostólica, y ellos nombran ministerios estables, los primeros diáconos de la iglesia, y entre ellos ya nos suenan 2 nombres. Uno es Felipe, como nuestro Felipe que tenemos aquí, y el otro es Esteban, y ya estuvimos en la iglesia de San Esteban. Va a ser el proto mártir, el primer mártir de la iglesia católica, del cristianismo, que va a dar su vida en testimonio de Cristo. Qué hermoso, queridos hermanos, qué regalo de Dios para nosotros pensar en esta iglesia naciente. Vamos a seguir contemplándola en los próximos días. Una palabra solamente sobre el Evangelio. El Evangelio de hoy, queridos hermanos, refleja con casi literalmente un salmo. No lo voy a comentar ahora, no quiero entretenerme en eso. Pero además de eso, dice que Jesús se fue al monte y mandó que los apóstoles atravesaran el lago en la barca. Y con el viento, el mar encrespado, a no sé qué horas de la noche, Jesús se acerca hacia ellos caminando. Ellos se asustan y Jesús les va a decir una palabra que ya hemos comentado. La comentamos en el campo de los pastores, cuando hablamos de los títulos de Cristo. Les va a decir Jesús, ego eimi, yo soy, que equivale exactamente al nombre de Yahvé. Yo soy el que soy. Y se presenta aquí Jesús en ese contexto dramático del lago embravecido, del viento, de la noche, del riesgo, del miedo, etcétera. Se presenta Jesús diciéndoles, ego eimi, yo soy. Es decir, yo soy Dios, estoy con ustedes, no teman. Queridos hermanos, ojalá que nosotros sintamos en nuestra vida este yo soy, que le prestemos oídos, porque Cristo nos lo sigue diciendo. Y ahora, en medio de esta pandemia que podríamos equipararla a esa noche con el mar embravecido, con el viento, con todo eso, en medio de esta pandemia, Cristo se hace presente de mil modos para decirnos: ego eimi, yo soy, no temáis, yo estoy con vosotros, estaré siempre, no temáis. Que así sea.